Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, analista internacional y columnista, a propósito de la culminación de la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Qué nos dejó? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que resultaron de este encuentro entre los líderes de Canadá, Estados Unidos y México? El doctor Mejía Torres se aventuró a hablar del comportamiento de las personas tras una infidelidad o desilusión. Esto a propósito del nuevo tema de Shakira. El profesor Eduardo Gamarra, politólogo experto en relaciones internacionales, nos ha visitado en la mañana del día de hoy para hablar de las similitudes y las diferencias entre lo sucedido en Brasilia y el asalto al Capitolio en Washington. Y en los deportes, Aldo Viral Sánchez para hablar de la NBA, de la NFL, que se nos viene para los próximos días, y también el fútbol mexicano.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
La inflación sigue su racha de desaceleración, quise decir, al caer el IPC de diciembre un 0.1% y cerrar el 2022 en 6.5% para el año. El gobierno informó que el índice de precios al consumidor, el indicador con el que se mide la inflación, cayó el mes de noviembre a diciembre un 0.1% y cerró el año en 6.5%, lejos del pico de 9% que marcó en junio, pero todavía excesivamente alta.
En otra información, más de 1,340 vuelos fueron cancelados y otros 10,000 sufrieron retrasos en el espacio aéreo de Estados Unidos durante este miércoles debido al fallo informático del sistema que ofrece seguridad a los pilotos. Llamado NOTAM, el gobierno ha iniciado una investigación sobre la avería que dejó varada en tierra a la flota aérea nacional más grande del mundo.
Un nuevo récord para Elon Musk. El Guinness a la persona que más dinero ha perdido en la historia, el fundador de Tesla de 41 años de edad, ha perdido un aproximado de 182 mil millones de dólares, lo que le valió un récord en la organización Guinness World Records.
Inquilinos de Los Ángeles exigen protecciones permanentes frente a los desalojos. El próximo 31 de enero expiran las protecciones para inquilinos de Los Ángeles creadas por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, miembros del Consejo de la Ciudad han pedido a sus colegas que creen nuevos amparos para evitar más desalojos. Al respecto, Sasha Harnin, defensor de políticas públicas, explicó las medidas que esperan sean aprobadas por los legisladores.
Tenemos que luego de 3 días de huelga, unos 7,000 enfermeros y enfermeras de 2 hospitales de Nueva York retomarán el día de hoy sus actividades normales tras llegar a un acuerdo laboral con la institución. El sindicato informó que los trabajadores de los hospitales Montefiore y Mount Sinai han llegado a acuerdos tentativos y volverán a trabajar a partir de hoy.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuvieron una reunión bilateral en la que llegaron a un acuerdo a favor de las comunidades indígenas de ambos países. Tras el encuentro, AMLO informó que se comprometió con Trudeau a recibir a las empresas canadienses que están molestas por la preferencia en México de la compañía eléctrica gubernamental.
Las autoridades de vivienda en Houston reabrió la lista de espera para adultos mayores, familiares bajos recursos, veteranos y personas con alguna discapacidad y soliciten una vivienda pública. Los interesados en este caso tendrán que hacer la solicitud en la página web que está publicada en univision.com, sección Houston.
Illinois prohíbe la venta y compra de armas de asalto en el estado luego de la aprobación del Congreso estatal. El gobernador de Illinois firmó una nueva ley que prohíbe la distribución, venta y compra de armas de asalto en el estado. La nueva norma, que entró en vigor de manera inmediata, además limita el número de balas por cargador.
Y en información deportiva, hoy arranca la jornada número 2 del fútbol mexicano. Los rojinegros del Atlas estarán recibiendo al Mazatlán FC.
Es momento de saludar a Brenda Estefan, analista internacional y columnista, que hoy nos acompaña para hablar de la cumbre de líderes de América del Norte. Estefan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina, Janet, un gusto estar en su programa.
Bueno, Brenda, ha culminado la cumbre de líderes de América del Norte, pues se informó que México, Estados Unidos y Canadá colaborarán para abrir un nuevo centro migratorio entre las conversaciones que existieron, pero para ti, y dando un balance de lo que ocurrió acá con los tres altos mandatarios de estos tres países, ¿cuál es el saldo que damos? ¿Cuál es el balance que podemos decirle a la audiencia que ha ocurrido allá en México?
Yo creo que es una buena noticia que los líderes de los tres países se hayan reunido en un contexto tan tenso geopolíticamente como el actual y de enorme tensión también en las cadenas de suministro a nivel económico con esta inflación pues que se ve en diversos países del planeta. Me parece que es un buen momento para que los países de la región decidan hacia dónde van a seguir caminando, hacia dónde irá esta integración comercial que se ha ido profundizando desde que en 1994 se firmara el famoso TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y después en 2020 pues se renegociara este y se convirtiera en el T-MEC, que de alguna manera puso al día al TLCAN y que ha permitido que esta región, América del Norte, concentre el 20% del comercio a nivel global y el 30% del PIB. Es decir, para las economías de los tres países, la relación comercial, la integración es fundamental, pero no solo ello, sino que los temas de seguridad, los temas de migración, no pueden ser abordados por ninguno de estos países de manera unilateral, requieren de apoyo de los países de la región, de ahí que hayamos visto que el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de medio ambiente hayan estado muy presentes en las discusiones y desde luego los intereses de cada país en particular, como en el caso de Estados Unidos, el tema del fentanilo, el tráfico de fentanilo que pues sabemos en Estados Unidos cobra muertes día con día por la sobredosis y que de alguna manera a la Casa Blanca le interesa mucho trabajar con México para disminuir el tráfico de este estupefaciente, y en el caso de la migración pues desde luego hacer un proyecto pues más conjunto, porque está claro que militarizar una frontera no es la solución para gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio.
Brenda, buenos días, un gusto saludarte. Vimos un abrazo colectivo, simbólicamente y también físicamente ahí, los tres mandatarios se dieron este abrazo, pero también vimos momentos de tensión en esta reunión, en esta cumbre, y tampoco vimos pues nuevas políticas, muchas nuevas políticas para todos estos asuntos tan importantes como migración, como seguridad, como cambio climático y demás. No vimos algo realmente nuevo. ¿Servirá de algo todo esto que están haciendo los mandatarios para que realmente se fortalezca la región? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que la señal que se manda, por un lado al mundo, ¿no?, en un momento de creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, se manda un mensaje al mundo de que el bloque está unido. Y por otro lado, se manda un mensaje a las administraciones públicas de cada uno de estos tres países de hacia dónde se va a caminar. Desde luego que dejaron de lado los temas que generan más tensión entre los tres líderes. Por ejemplo, en el tema de la política latinoamericana, no hablaron de la crisis que se vive en Perú, no hablaron del tema de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, porque ahí las visiones de los mandatarios son diferentes. Hablaron, sí, mucho del tema de Brasil, porque ahí los tres líderes coinciden en la visión de la defensa de la democracia brasileña. Me parece claro que como el presidente, el mandatario mexicano tiene una visión de apoyo a los líderes de izquierda, pues prefirieron dejar de lado las críticas a estos regímenes y concentrarse en los temas en los que sí estaban de acuerdo. Y en ese sentido, pues no se habló mucho o no se dieron buenas noticias, digamos, respecto al fortalecimiento de la democracia en la región, pero sí me parece que hay ciertos avances en materia medioambiental, sobre todo impulsados desde Washington y Ottawa, en materia de integración comercial, el tema de los semiconductores con la famosa CHIPS Act que se aprobó en Estados Unidos y que ahora pues se busca que la producción se haga en América del Norte para disminuir la dependencia de Taiwán en esta materia, y también el tema de los vehículos eléctricos y de las cadenas de suministros de minerales que podrían aprovechar las ventajas de los tres países para fortalecerse. En materia migratoria, nos hubiera gustado que más allá de acuerdos sobre cuántos migrantes nuevos van a recibirse en México, que ha ofrecido recibir 30,000 migrantes nuevos provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, 30,000 migrantes nuevos por mes, pues que se nos hubiera dicho cómo se van a atender a estos migrantes. Lo decías tú hace un momento, Janet, los centros para atención migratoria en la frontera están totalmente desbordados. Hay migrantes viviendo en las calles, en la Ciudad de México, en las ciudades fronterizas. Entonces, no es simplemente decir vamos a recibir a migrantes, sino cómo los vamos a recibir. Lo mismo en el caso estadounidense. Siempre parece que la visión del tema migratorio se queda un poco corta para la magnitud del problema, que requiere de un enfoque regional de corresponsabilidad.
Brenda, me gustaría ser la voz de la audiencia, porque hemos recibido a lo largo de los últimos días también opinión de lo que, cómo ellos ven este tipo de reuniones, ¿no? Me queda un minutito, pero me gustaría redondear con esta pregunta. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el efecto real de estas conversaciones? Nuestra audiencia y el ciudadano de a pie, que quizás no entiende cómo son estas relaciones, la dinámica de las políticas internacionales, pues dice, allá van, hablan mucho, pero al final estamos iguales. Tú que eres analista y que conoces a profundidad cómo se manejan los países, sus relaciones y sus acuerdos, ¿cómo es que surte un efecto, si es que surte, una reunión como esta?
Pues mira, yo pondría el caso de la relación México-Estados Unidos. En el caso de México, 49% de la inversión extranjera directa proviene ya sea de Estados Unidos o de Canadá, 39% de Estados Unidos, 10% de Canadá. Es decir, una inmensa cantidad de los empleos que tienen hoy mexicanos en territorio nacional depende de las inversiones de Canadá y de Estados Unidos. Por eso sí es importante que haya una buena relación, una relación fluida que permita acuerdos comerciales, que permita fortalecer las cadenas de suministro, la relocalización de empresas en este momento que están saliendo de China dadas la crisis geopolítica, y que pudieran venir a México si se establecen los canales y las condiciones necesarias. En el caso de Estados Unidos, pues la mayor parte de las exportaciones de los 50 estados de la Unión Americana van a Estados Unidos, a México o a Canadá, y de ahí también la enorme dependencia en número de empleos. Pensemos que Estados Unidos comerció entre enero y octubre de 2022 $3 millones por minuto con Canadá o México. Eso nos habla de la importancia de la exportación de Estados Unidos hacia Canadá y hacia México, y por tanto de la importancia que esto tiene en los empleos de los estadounidenses. Por eso sí es importante que haya comunicación y que haya acuerdos.
Brenda, muchísimas gracias por tu resumen. Valoramos mucho que estés con nosotros en Buenos Días América.
Gracias a ustedes por la invitación, Andreina y Janet.
Ahí la escuchábamos. Brenda Estefan, analista internacional y columnista, hablando de la cumbre de líderes de América del Norte, que ha finalizado, y esto ha sido lo que ha dejado la reunión de los tres líderes. Perfecto. Oye, yo tenía en mente hacerle la pregunta al doctor Mejía que le había hecho a Etil, pero al doctor Mejía hay que respetarlo, porque a mí me da a veces como mucha pena con el doctor, que ya está con nosotros. Vámonos al doctor Mejía Torres, el doctor más querido por la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. ¿Cómo está, doctor? Parece un niño, mira, que se porta bien con ese traje.
Es cierto, está un poco frío.
Yo digo que sí le preguntes, Andreina.
No,
yo
no
le voy a preguntar. Señores, buenos días. Gracias por ese recibimiento. Qué bueno que el equipo está completo hoy. Me gusta jugar así con toda la gente en la cancha. Así que es una garantía de éxito.
¿A usted le gusta jugar?
Con todo el equipo, con todos los miembros en la cancha. Con el
porque
equipo
el que juega, compra juguete.
Exacto.
Ok, vamos a estar claros en este asunto aquí.
Mira, hay como una mala fe en eso, ¿no?
Pero ¿por qué?
Aquí estamos jugando, pero como una radio deportiva. Un saludo a todos ustedes. Aldo, a mi amigo Jorge Acosta, Janet y a ti, Andreina, que te había extrañado ya. Te vi ahí como esquiando en la nieve, tú eres guapa.
Para que tú sepas, yo le doy a todo, a lo que venga.
Sí, ya me di cuenta. Qué buen tema ese que están tratando hoy, que tiene que ver con lo de Shakira y la canción de Desamor. Uh-huh. Ese es un tema que a mí me interesa compartirlo con la audiencia.
Venga,
¿tú sabes por qué? Porque hoy hay en las redes muchísimos motivadores inventando. Hay gente que se lee 2 libros, 3 libros y ya se creen que son coaching y anda dando consejos. Y desde que aparece la más mínima grieta en una relación, ellos, como malos cirujanos, en lugar de reparar la herida, la abren más. Y entonces lo que contribuyen muchas veces es a deteriorar una relación que apenas tiene una pequeña grieta. Es como un puente, ¿verdad? Si una viga tiene una grieta, tú no vas a destruir el puente. Tú tratas de reparar y corregir. Mira, nosotros tenemos un ejemplo muy común. Es que el mismo cuerpo se agrede muchas veces. Y pongo el ejemplo de la lengua. A veces tú estás masticando y te muerde la lengua con los dientes. Pero tú no te vas a mandar a sacar los dientes porque te mordió la lengua, ¿verdad que no?
No, claro que no. Me quedé desdentada. Exacto.
A veces vamos caminando y nos golpeamos un tobillo con el otro pie. Pero nadie, Susana, juicio, se manda a cortar el pie que golpeó al tobillo. ¿Por qué? Porque es tu mismo cuerpo. En una relación de pareja, muchas veces hay fricciones. ¿Por qué? Por la cercanía, porque es un mismo espacio compartido y a veces no simplemente compartido, sino hasta competido, porque están compitiendo en el mismo espacio y eso genera una fricción natural. Muy difícil que tú te golpees un tobillo con los dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muy distante. Ahora, entonces una relación de pareja, muchas veces hay fricciones, pero van donde hay gente que lo que busca es masajearte el ego, tratar de justificar tus propias acciones, y ahí te dicen, mándalo a freír tusa, mándalo al infierno. Y ellos que no. Yo creo que la postura inteligente es salvar la relación y no la discusión. Pero hay gente que valora más una discusión que la relación. Pero si tú eres inteligente...
No, doctor, usted me va a perdonar. Eso es muy romántico y muy teórico.
Sí,
pero cuando uno está en el calor...
Debe ser así.
Claro, doctor, cuando uno está en el calor de la situación, uno no está pensando, salvemos la comunicación y la amistad. No es hijo del diablo. O sea, ya tú sabes lo que pasa ahí.
De acuerdo contigo... Uh-huh. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes una programación con una respuesta allí en el disco duro. Entonces comienza a improvisar. Es como tú estás manejando, pero no conoces la ruta y ve varias intersecciones. Te confundes si no hay señales claras. Pero cuando ya tú tienes la programación en el cerebro, tú sabes cuál es la respuesta que va a elegir ante determinada situación. Es como un soldado. Se entrena, es como un artista de artes marciales. Dice, si te agarran aquí, ¿qué tú debes hacer? Aquello. Si te agarran acá o acá, ¿cómo tú? Pero cuando tú no estás entrenado, yo creo que ese es el gran problema. Entonces, vamos al caso del desamor. Generalmente, el factor que más lleva a escribir esta canción, Nadie escribe cuando está contento, debo decirte. En el momento de dolor, de amargura y frustración, es que se generan las mejores obras artísticas o literarias. Por eso se dice que la alegría o la felicidad cuesta mucho y el dolor solo te cuesta las tristes lágrimas que derrama en él. Entonces, nadie escribe cuando está contento en una fiesta, bailando, disfrutando de una situación. Los momentos de dolor, de frustración, de decepción, de amargura, ahí es que se producen las grandes obras. Ahí es que la gente escribe más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que Shakira hace una canción de desamor. Me cambiaste, qué sé yo, un Ferrari por un carrito mala clase. Me cambiaste, yo que soy un Rolex, por un relojito mala clase. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Buscando valoración. Cuando tú tienes concepto claro de lo que tú eres como persona, de lo que tú vales, tú no tienes que estarte comparando con nadie. Simplemente lo borra. Pero ¿qué pasa? Dice el poeta, que aunque todo muere y todo pasa, a veces entre la ceniza te sorprende una brasa.
¡Oh, pero ¿qué toma, dice el chango, poeta tu banana! También? Oye, doctor, pero hay una cosita que quiero preguntarle. Usted que es tan estudioso y que conoce muy bien la diferencia de cómo actúa y responde una mujer y un hombre, ¿no?
Sí.
¿Quién es más letal? Esa es una de las preguntas que tenemos a la audiencia en la mañana de hoy. ¿Quién es más letal cuando en temas de desamor se trata? ¿La mujer o el hombre?
En tema de desamor, emocionalmente la mujer es más letal. Incluso hay una frase que dice, cuando el hombre deja de amar a una mujer, la compadece. Pero si la mujer dejó de amar al hombre, lo aborrece. Es implacable. La mujer llega hasta el martirio cuando ama, pero se vuelve un infierno cuando aborrece. Es más extrema en todo. El hombre, claro, en cuanto a la frustración de la traición, es más letal. Y lo vemos todos los días con los feminicidios. Pero es el hombre por ese machismo posesivo. Pero en términos psicológicos, la mujer es más letal.
Fíjese,
es más,
doctor,
determinada, más decidida.
Yo tenía un amigo que decía, uno conoce a la mujer cuando se casa, pero no cuando se divorcia. Y el hombre, vaya que tenía ya 4 divorcios encima. Entonces yo le pregunté, pero es que usted entonces nunca conoció a sus mujeres.
Exacto, exacto. Mira, nosotros decimos que la herida que provoca un amor, no bastan ni 1,000 amores para cerrarla luego. Eso queda ahí. Porque en el caso de la mujer, cuando es traicionada, hay un libro de Glasgow, Inglaterra, que habla el nivel, la escala de estrés. Entonces, de los factores de estrés está el desempleo, perder el trabajo, está mudarte, todo eso genera estrés. Pero el factor o el hecho más estresante y catastrófico para una mujer es la traición. Dice esto, que una mujer se recupera psicológicamente más rápido de la muerte de su pareja que de una traición. Fíjate de lo duro que... Pero una mujer se le muere el hombre y ya al año está bailando y haciendo de todo. Sin embargo,
yo pensaría que eso es de los hombres, ¿no? Que es más fácil que un hombre luego consiga a otra mujer y ya se olvidó. Eso es lo que yo pensaría, pues, por lo que he visto de muchos hombres.
No, sí, pero exacto. Pero en cuanto a la traición, la mujer supera más rápido la muerte de la pareja que ser traicionada por la pareja. Es letal porque ellas lo ven como el golpe que tú no esperas, es una puñalada, es lo más terrible para una mujer. Por eso yo le digo a la gente, el hombre, por ejemplo, que ha descubierto un acto de infidelidad por su esposa, no se crea que todo está bien porque ella le dice, no, yo lo olvidé, no es verdad. Siempre queda esa llaga, esa herida, porque dice que la traición es como el cóndor que desgarra el nido que lo alberga. Y aún después que vuela, deja la huella de sus garras en el nido traicionado, en el nido que abandona.
Eso es lo que yo llamo un científico. Sí, señor, un científico.
Eso no queda ahí, Andreina y Janet. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la gente necesita ayuda para superar. Es cierto que las heridas curan solas, aunque no las suturen, pero tarda mucho y la cicatriz es muy fea. Lo mejor es ir donde un cirujano. Claro, no hay sutura, no hay hilos para coser las heridas del alma, pero una traición necesita una ayuda para poder superar. Nunca crea, ah, no, yo lo olvidé, oh, ya pasó. No es verdad. La mujer va a desarrollar un nivel de hostilidad en la relación y el hombre dice, pero esta mujer no hay quien aguante, pero es que todo cambió después de la traición. ¿Tú sabes por qué?
No traicionen en psicología... entonces. Pórtense bien para que usted no tenga ese problema.
Exactamente.
Exacto. Pórtese bien. Pero es que el hombre se le dificulta, doctor.
Sí, te voy a explicar. Hay una raíz de carácter biológico. El hombre trata de perpetuar la especie. Fíjate que un hombre
¿de
puede
perpetuar
tener 100
qué?
Hijos, perpetuar la especie. Eso ve en la naturaleza del hombre. El hombre que me diga a mí que no ha sido infiel es un mentiroso.
Jorge dijo que nunca ha sido infiel. Entonces él es un mentiroso.
Es mentiroso.
Mentiroso.
Es mentiroso, claro. Uh-huh. Mira por qué, André.
Es verdad.
El hombre lleva una constitución biológica de producir esperma todos los días. La mujer produce un óvulo al mes. Un hombre puede tener 100 hijos en un año, pero ninguna mujer puede tener 100 hijos en un año, nada más un embarazo por año.
Por eso que son bien sinvergüenza. Porque la naturaleza sí los creó.
Exacto, es por naturaleza, pero claro está, uno debe supeditar el instinto a la razón y a los principios. Nosotros no somos animales y vamos a andar apareándonos con todo lo que aparece por ahí, porque tenemos principios. Pero venga, Candelita, ¿por qué tú te ríes?
No, por nada, doctor, porque Jorge, la cosa es que nos suena la campana y me tengo que ir y eso me da risa.
Así porque Jorge le da un machetazo a uno. A ver,
le tuve que taca, 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 taca. Vámonos. Y después me empieza a hablar por aquí, doctor. Andreina, ya no hay tiempo. Y me vuelve loca.
Bueno, déjame anunciar mi red social.
Por favor,
señores,
doctor,
vayan
rapidito
a Res Humani, que es mi página de YouTube, o mi canal de YouTube. Y ahí yo trato estos temas también de manera más amplia. Gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves.
Voy a ir a ver el tema del apareo ese que usted hablaba. Muy bueno eso. Nos vamos, él es el doctor Mejía Torres. Me encanta tenerlo cada jueves. Pausa y regresamos. Esto se pone bueno. Todavía nos queda una hora.
Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo.
Y para hablar de la situación política en Brasil, nos acompaña el profesor Eduardo Gamarra, politólogo experto en relaciones internacionales. Profesor, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Bueno, hablemos de Brasil, profesor. La insurrección que hemos visto en ese país, ¿es un presagio inquietante de lo que puede estar ocurriendo en unas futuras elecciones?
Bueno, es algo temprano, ¿no?, hacer esa predicción, porque el presidente Lula acaba de ser posesionado y más bien lo que es un presagio de lo que estamos viendo en varios países de América Latina. Uh-huh. Y lo que vimos acá el 6 de enero del año 20, ¿no? Es decir, hay una total falta de confianza en políticos, en instituciones. Y hay básicamente manifestaciones civiles en toda la región, y además hay una tendencia hacia el autoritarismo de varios lugares, entre los cuales obviamente estaba el Brasil bajo el presidente Bolsonaro, y ese movimiento que él desató, ¿no?, y del cual ahora está intentando separarse.
Sí. Y profesor, me inquieta una situación, porque obviamente lo que puede estar pasando con Jair Bolsonaro está directamente relacionado con los hechos recientes en Brasil. El presidente de los Estados Unidos está siendo presionado por políticos demócratas para que envíe de regreso al expresidente a su país después de que sus partidarios pues invadieran y destrozaran las sedes de los tres poderes de la República en Brasilia el pasado domingo. ¿Qué cree usted que pueda estar pasando con Jair Bolsonaro?
Bueno, la verdad es que es difícil adivinar lo que puede estar sucediendo con el expresidente. Él vino a Estados Unidos 2 días antes del incidente, número uno. Número dos, ingresó legalmente a los Estados Unidos, por lo que no ha violado ninguna ley dentro de los Estados Unidos, a no ser que él haya sido el que promovió el asalto a las instalaciones del Congreso, de la Corte Suprema y de la Presidencia. Y yo diría que lo más probable, ¿no?, en el contexto actual, uno también tiene que escuchar lo que ha dicho el presidente Bolsonaro, lo poco que ha dicho, que si bien no condena los actos, ¿no?, como debería haberlo hecho, está intentando alejarse o separarse. Es decir, él no asume responsabilidad alguna por lo que sucedió. Y eso tiene pues paralelos muy grandes con lo que sucedió acá el 6 de enero del 2020, cuando los seguidores del presidente Trump tomaron por asalto el Capitolio, y el presidente Trump pasó por lo menos el primer año intentando separarse de esos actos, y aunque hoy los reivindique, ¿no?
Uh-huh. Sí, y justamente esa era mi próxima inquietud, profesor, porque se habla mucho de las similitudes en este caso, ¿no? Las similitudes y las diferencias entre lo sucedido en Brasilia y el asalto al Capitolio en Washington. Entre las similitudes podemos hablar quizás, profesor, de la violencia, o también podemos involucrar en esta lista la narrativa.
Sí, hay unas similitudes muy grandes, pero también uh-huh. hay una relación entre los dos. No nos olvidemos que el presidente Trump endosó formalmente a Bolsonaro durante la campaña. Tampoco es coincidencia que Steve Bannon, uno de los asesores principales del expresidente Trump, haya sido también asesor de campaña y de estrategia del presidente Bolsonaro. De manera que hay una relación y eso... volviendo al tema del precedente, ¿no? Esto es algo que, se ha convertido en un precedente en las democracias latinoamericanas, ¿no? Donde no solo se cuestionan los resultados de elecciones democráticas, pero luego no se aceptan los resultados y se promueven, pues como usted lo denominó, insurrecciones. Y hoy en Brasil pues es un país extraordinariamente polarizado, igual que nosotros, y con, yo creo, primero amenazas serias a la gobernabilidad, ¿no? Va a ser difícil gobernar Brasil en este contexto al presidente Lula, y además pues va a haber un problema bastante serio con la estabilidad democrática, considerando, por ejemplo, que el Congreso de Brasil tiene una presencia muy fuerte del partido de Bolsonaro, y además hay gobernaciones en todo el país que son precisamente vinculadas al gobernador, perdón, al expresidente también.
Uh-huh. Y entre las similitudes, pues el momento, ¿no? Ambos asaltos se producen un par de meses después de las elecciones en las que sus candidatos fueron derrotados, pero las diferencias de lo ocurrido o lo que está ocurriendo en Brasil versus a lo que ocurrió en el Capitolio acá en los Estados Unidos, quizás el papel del ejército y la policía, profesor.
Bueno, otra vez, como la investigación es muy 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 reciente, ¿no? Se ha especulado que en Brasil participó la policía, participaron, es decir, algunos policías y algunos militares. Acá, como bien sabe, quizás lo más trágico fue que el Ejecutivo no movilizó a la Guardia Nacional, permitiendo en gran medida que se produjese el asalto y que se produjera pues el ataque sobre todo a la policía del Capitolio. Entonces, esa es una diferencia importante. Acá no hubo una digamos, por lo menos de lo que sabemos, no hubo ni un oficial policial o militar que haya estado directamente involucrado, como se especula que ha sucedido en el Brasil. Pero me olvidé una otra similitud y una cuestión muy importante, que es el rol de los medios sociales. En el caso del Brasil y acá, ¿no?, desde la elección hasta la fecha de la posesión del presidente Lula, los medios sociales jugaron un papel extraordinariamente importante de movilización. Es decir, los medios sociales son el instrumento por medio del cual se moviliza la gente. Y acá sucedió exactamente lo mismo. Y ahí es por eso que mencioné a Bannon, mencioné a la estrategia, las tácticas que utilizaron los seguidores del presidente Trump, ¿no?
Sí, señor. Y otra de las principales diferencias entre ambos ataques es que mientras que el asalto a Brasilia se ha producido en domingo, con todas las instituciones cerradas, en Washington el Capitolio, el edificio que alberga el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, claro, estaba en plena sesión.
No, y además acá el presidente Biden no había sido ratificado. El Congreso estaba en sesión precisamente para no confirmar los resultados electorales. Y el objetivo de el expresidente Trump y sus seguidores era prevenir eso. En el caso de Brasil, Lula ya había sido posesionado.
Así es. Profesor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana y, bueno, prácticamente cerrando un poco esta conversación, hablando de las similitudes y las diferencias entre lo sucedido en Brasilia y el asalto al Capitolio en Washington, porque, bueno, muchos identificaron y recordamos lo ocurrido en el Capitolio gracias a lo que ha ocurrido recientemente en Brasilia. Un abrazo y espero que pase bonito día, profesor.
Igualmente, muy, muy amable, gracias.
Allí está el profesor Eduardo Gamarra, politólogo experto en relaciones internacionales, hoy hablando de la situación política en Brasil.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo para hablar de lo que sucedió en la NBA. Pero antes de ir de lleno, antes de irnos directo a materia noticioso en la NBA, vamos a dar una pequeña previa de lo que será el calendario del día de hoy, en lo que es apodado el mejor básquetbol del mundo, a esta pieza que nos tiene preparado nuestro compañero Tate Gómez Luna.
La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este jueves con los partidos de la NBA. Urgidos por cortar el mal momento de dos partidos perdidos en fila, los Dallas Mavericks se medirán a Los Ángeles Lakers, que también buscan recuperarse de una derrota. Ubicados en el cuarto puesto del oeste, los Tejanos, que presumen un balance de 23-19, aparecerán luego de sucumbir con los Clippers por 112-101, a pesar de los intentos de Luka Doncic, quien se marchó con 43 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, mientras que los angelinos arribarán tras caer con los Nuggets por 122-109 la noche del pasado lunes sin LeBron James, en donde Thomas Bryant fue el más destacado con su doble-doble de 17 unidades y 10 capturas. El quinto puesto del este, los Cleveland Cavaliers, dueños de un récord de 26 juegos ganados y 16 perdidos, quieren regresar a la senda del triunfo cuando se encuentren con los Portland Trail Blazers, que tienen 19-21 de balance. Hundidos en una mala seguidilla de 4 juegos sin ganar, los de Oregon llegarán al juego después de perder con el Orlando Magic por 109-106, pese a un Damian Lillard que se fue con 30 puntos y un Yusuf Nurkic que dejó un doble-doble. La franquicia de Ohio también tiene una derrota en sus espaldas a manos del Utah Jazz por 116-114 con los 46 puntos de Donovan Mitchell. Los antepenúltimos del oeste, el Oklahoma City Thunder, colisionará con los 76ers, quienes siguen en la pelea por el liderato del este. Colocados solo por debajo de los Celtics, Nets y Bucks, los de Pensilvania presumen una foja de 25-15 y dos victorias al hilo, siendo la última contra los Pistons por 147-116, gracias al triple doble de 16 unidades, 12 capturas y 15 asistencias de James Harden, mientras que el Thunder lo hará con el descalabro sufrido ante el Heat por 112-111. Josh Giddey dejó un triple doble y Shai Gilgeous-Alexander aportó 26 puntos insuficientes para ganar. En otros partidos, los Hornets se medirán con los Raptors, los Celtics irán ante los Nets y los Milwaukee Bucks enfrentarán al Miami Heat.
Ahí está, agradecerle la pieza a nuestro estimado compañero Tate Gómez Luna y hablar un poquito también de lo que fue la jornada, ¿no?, de la NBA, y es que el Miami Heat impuso una marca increíble en la National Basketball Association. 40 de 40 tiros libres sin fallar, ¿eh? Ahora sí que esta temporada se han roto récords de la NBA impresionantes. 10 partidos seguidos anotando más de 40 puntos por parte de Stephen Curry. Después también le sigue Luka Doncic. El partido también se iguala a la marca con mayor cantidad de puntos en un solo partido. Y bueno, la verdad es que esta temporada de la NBA nos ha...
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Sorprendido a todos y ha sido muy, pero muy vistosa para el fanático. Jimmy Butler fue el... pues prácticamente el MVP del encuentro. Ya estamos acostumbrados a ver las grandes cualidades que tiene este jugador, con 35 puntos anotados y 23 fueron de tiros libres, teniendo una efectividad del 100%. Esos 23 chances que tuvo, 23 fueron de tiro libre. Y bueno, reiterando un poquito, 40 de 40 fue la marca de tiros libres por parte del Miami Heat, una perfección que de hecho lo llevó a la victoria, 112-111. El equipo de la Florida sobre el Thunder ahí en casa. Así que bueno, así las cosas el momento con el Miami Heat, esa tremenda marca que termina por anotar. Y sí, dándole un pequeño seguimiento a Baba Miller, recordemos que le estábamos dando este proyecto, ¿no?, al jugador español, que ya muchos de la NBA lo colocaban como la mejor promesa y ni siquiera había jugado en la NCAA, ya ha debutado. Ahora sí que ya tenemos más argumentos, ¿no?, para como colocarlo como una promesa del básquetbol estadounidense y mundial. Recordemos que este fue forjado en la cantera del Real Madrid, no del Real Madrid de fútbol, en el Real Madrid de básquet, y esperó hasta 16 partidos para hacer su debut con la Universidad del Estado de la Florida. Ya ha debutado y finalmente puede demostrar su talento, y ahora sí todos los equipos que ahí le coqueteaban ya ahora sí tienen más argumentos para poder ficharlo ya de cara a esta temporada. Recordemos que bueno, todavía tienen oportunidad de fichar algunos rookies, y este español, recordemos que ha sido una sensación para grandes franquicias de la NBA. Así que bueno, hasta aquí la información del mejor básquetbol del mundo. No se despeguen porque tenemos todavía mucho, pero mucho más. Por ahí las Chivas con Santiago Ormeño, vamos a dar una actualización del caso. Lo mismo también lo que pasa con Damar Hamlin después de haber sufrido un infarto. Bueno, mucha información de cara a los demás contactos deportivos. No se despeguen. Y así cerramos nuestro primer contacto deportivo.
Aldo, y a partir de hoy ya no se llamará FTX Arena. Oficialmente la casa de intercambios en bancarrota FTX ha perdido el patrocinio del recinto donde juega el Heat, y con eso despertamos acá en la ciudad de Miami. El condado pues dejará de usar el nombre FTX y retirarán toda la publicidad referente a esta empresa lo antes posible. Por ahora estará llamándose simplemente Arena Miami.
Ahí está, bueno, ahí está para que la empresa de la casa, Televisa Univisión, pues ahí le suelte un billete, ¿no? Imagínate, eso. Televisa Univisión Arena.
¿Te imaginas? Univision Arena o Televisa Univision Arena. Oye, está creativo hoy, Aldo.
Ya habíamos dado un seguimiento de lo que pasa con DeMar Hamlin desde que subió, pues, desafortunadamente, su choque en el pecho que le provocó un infarto, donde, pues bueno, tuvieron que volver a reanimarlo y llevarlo al hospital. La última actualización ya la comentaba en nuestros titulares, que Hamlin ya afortunadamente fue dado de alta. Lo otro, ya también comentaba que iba a ser transportado a Nueva York y ahí seguirá con su recuperación con su familia. También otra de las buenas noticias es que pues ya prácticamente estará pues dando un veredicto sus médicos de si probablemente podría regresar al fútbol. Caso similar le pasó a Christian Eriksen y al momento pues sigue en el máximo deporte, sigue al máximo rendimiento, perdón. Y creo que DeMar Hamlin podría tener un destino similar. En la NFL, pues ya preparan la fiesta de los playoffs de un lado, pero del otro hay despidos. Así es, aquellas franquicias que no alcanzaron a clasificar, que no tuvieron organización deportiva y que la verdad, para algunas franquicias que no clasificaron, es un fracasote en letras mayúsculas. Hay despidos y Tate Gomeluna no tiene preparado una pieza que nos comenta aquellos despidos que se han dado en la National Football League.
La temporada regular de la NFL llegó a su fin y las primeras cabezas rodaron en el característico Black Monday. Las víctimas son los coaches Lovie Smith de los Houston Texans y Cliff Kingsbury de los Arizona Cardinals, quienes fueron cesados por malos resultados. Los Texans despidieron a Smith luego del triste accionar del equipo durante la temporada 2022, en la que terminaron con solo 3 victorias, 13 descalabros y un empate. Aprecio al entrenador Smith por sus contribuciones durante la última temporada. Estamos agradecidos por su liderazgo y carácter. Le deseamos lo mejor para seguir adelante, dijo el presidente y director ejecutivo de los Texans, Cal McNair. Los Cardinals, por su lado, dejaron ir a Cliff Kingsbury después de que la franquicia concluyera su participación en la temporada regular con 4 juegos ganados y 13 perdidos. Hemos anunciado que el entrenador en jefe Cliff Kingsbury ha sido relevado de sus funciones. El equipo le desea lo mejor para su futuro, informó la directiva de los Cardinals a través de un comunicado en sus redes sociales. Por otro lado, los Tennessee Titans, con marca de 7-10, dejaron ir a 4 asistentes, incluyendo al coordinador ofensivo Todd Downing, el coach de la línea ofensiva Kate Carter, coach de secundaria Anthony Midget y asistente de habilidades ofensivas Eric Fraser, fueron cesados del proyecto encabezado por Mike Vrabel.
Ahí están las cabezas que rodaron en el famoso Black Monday de la NFL. Creo que lo de los Texans era más que evidente. La verdad, tuvieron una temporada malísima el conjunto de Houston. Y también no me sorprendería que por ahí también nos enteremos de que llega a rodar alguna cabeza más en los LA Rams por tremendo fracaso. Pero bueno, simplemente actualizarles el momento que se vive en el Australia Open. Pues ya se están jugando rondas de reclasificación, los últimos lugares para el primer Grand Slam del año, y todo parece indicar que Nadal estaría participando en este torneo, y no solamente eso, sino que estaría debutando contra el británico Jack Draper, y su cruce ya a partir de cuartos de final sería contra el ruso Medvedev. Así que se pinta bueno este año para el tenista Rafael Nadal, que estaríamos hablando posiblemente ya también de sus últimos torneos como profesional. Y evidentemente por ahí también Novak Djokovic se estaría como tal perdiendo el torneo del Australia Open. Eso decían algunos medios hace algunos días debido a su pequeña lesión, pero no. Hoy al momento Djokovic se estará recuperado para la fecha número 1 de este Grand Slam, y tendremos a 2 grandísimos atletas. En lo que sí es desafortunado es que el número 1 del ATP no estará, Carlos Alcaraz, ya lo comentábamos en algunas piezas, que está lesionado. Así que todo preparado para recibir el primer torneo tenístico del año en territorio oceánico. Y para finalizar este contacto deportivo, les doy algunos de los resultados destacados de estas reclasificaciones. Pues simplemente vamos con la representación latina y americana. Pues iniciamos con el duelo, de hecho, entre el peruano, Juan Pablo Varillas y el canadiense Alexis Charles Leneux termina por llevarse el partido peruano, así que clasifica la siguiente ronda. Quien no tuvo tanta suerte fue Emilio Gómez, el ecuatoriano, quien pierde frente a Jean-Renard Stroff, el jugador alemán, y del otro lado también el jugador argentino, Marco Trujillo. Trujillo termina por sucumbir frente al estadounidense Holt. Los peruanos también siguen estando muy activos en el tenis porque el mismo Juan Pablo Varillas vuelve a imponerse en otra clasificación a Yosuke Watanuki, y el caso del chileno Nicolás Jarry, quien se impone a Emilio Nava de los Estados Unidos. Así que hacia el momento la actividad de los playoffs del Australia Open, ya iremos actualizando cuando venga el torneo fuerte del continente oceánico. Rueda la pelota en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional, porque recordemos que sigue el mercado de transferencias abierto. Así es, sigue todavía las posibilidades de que algún club fiche del extranjero en lo que viene siendo la Liga MX, y evidentemente las demás ligas del mundo, pues sigue estando también el mercado de transferencias activo hasta el 31 de enero, es cuando se cierran la ventana de transferencias. Si es que en la Liga MX se está cocinando, y no sé, a lo mejor suena un poquito grosero, pero o se cocinan fichajes oficiales o se nos cocina puras esperanzas, porque, por ejemplo, vamos primero a abordar el tema de las Águilas del América, que pretenden específicamente a dos jugadores, ¿no? El caso del lateral derecho mexico-estadounidense Julián Araujo, y el caso también de Diego Lainez, que son dos de los pretendientes que tiene. Uno de ellos ya incluso tuvo contacto de ellos. Ya se están medio cayendo las negociaciones, ya como por ahí, ya el club como que no quiere, pero el club de las estrellas, así es, el LA Galaxy, con Julián Araujo, que él reconoció que lo buscaron y el mismo Tan Ortiz fue quien lo buscó. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestros amigos de TUDN Digital, donde Julián Araujo sí tuvo contacto con las Águilas del América.
El América inició una búsqueda por un lateral derecho desde la salida de Jorge Sánchez en agosto del 2022 al fútbol de Europa. Una de las opciones que sonó con más fuerza fue la de Julián Araujo, futbolista nacido en Estados Unidos pero de padres mexicanos, que incluso fue llamado varias veces por Gerardo Martino a la selección mexicana durante la pasada eliminatoria mundialista. El propio futbolista confirmó a la periodista Lizy Becharano que estuvo en pláticas con el conjunto de Cuapa para convertirse en refuerzo, y que incluso fue el propio entrenador Fernando "El Tan" Ortiz el que se contactó con él. Sin embargo, parece que las Águilas han desistido en su búsqueda y han decidido jugársela un torneo más con el juvenil Emilio Lara y con el veterano Miguel Ayun, a quien recientemente le renovaron el contrato.
Ahí está nuestra pieza por parte de nuestros amigos de TUDN Digital. Y bueno, Diego Lainez era otro de los pretendientes que tienen las Águilas del América para repatriar al buen jugador hoy por hoy desde el Real Betis. El Braga, pues bueno, ya le dio las gracias, le dijo, pues sabes qué, chao, chao, ahí te ves, muchísimas gracias por tu confianza, pero pues hasta aquí cortamos relaciones. Antonio Sancho confirma, es directivo deportivo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, confirma que hay interés, evidentemente, en repatriar al buen Diego Lainez, pero pues vamos mejor a escuchar las palabras de este directivo.
¿Es interés de sumar a un nuevo mexicano?
No, pues yo creo que, a ver, ahorita es época de rumores, creo que jugadores mexicanos de esa calidad siempre son interesantes para todos los clubes, yo creo que no nada más para nosotros. Pues digo, la verdad es que son jugadores que siempre interesan, son jugadores de selección, mexicanos que vendrían a aportar a cualquier club, pues creo que siempre hay un interés, ¿no? Bueno, como lo manifestó Diego desde hace tiempo y hemos dicho, estamos buscando a ver si hay una opción que venga a reforzar al equipo en la parte delantera, ¿no? Pues como siempre lo hemos dicho, tenemos 2-3 opciones, y cuando haya algo más concreto, pues bueno, ustedes lo sabrán, ¿no? Ese proceso, siempre hay especulaciones, pero pues todavía nos queda hasta finales de este mes. Pues no sé, ya veremos, ¿no? O sea, primero hay que ver si se hace o no. Creo que tenemos un muy buen plantel. Sería para venir porque creemos que sería una opción para venir a reforzar. Si no, pues bueno, creo que tenemos un plantel muy completo, como lo hemos estado.
no es garantía de que llegue el refuerzo?
Pues es que no, nunca hay garantía de nada, ¿no? Que estamos buscando y que esa es la intención, como lo hemos manifestado, sí, pero pues no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, hasta finales de este mes, pues tenemos esa opción y pues estamos abiertos a todo, ¿no? Pero creo que vemos que tenemos un gran plantel y sería para venir a reforzar y apuntalar, ¿no?
Ahí están las palabras del buen Antonio Sancho, directivo del conjunto de los Tigres. Y pasando a otro equipo grande del fútbol mexicano para cerrar este contacto deportivo, ya alguna vez se los comenté, Santiago Ormeño, pues bueno, primero rompieron la tradición de que solamente mexicanos, no lo rompieron, más bien cambiaron el reglamento que ya cualquier jugador nacido en territorio mexicano, con padres mexicanos, tal cual como la Constitución, pueden ser reconocidos como ciudadanos de la República Mexicana. Y ya, pues simplemente ya se sobrepoblaron de delanteros, recordando que JJ Macías también puede regresar después de su lesión, y ahora están dispuestos a escuchar ofertas, y Paunovic, así es, el técnico, ya ahora como le dice, la paunoneta, al buen técnico serbio, habló respecto a lo que es Ormeño y cualquiera en el plantel de Chivas que sienta que está en segundo plano.
Pero a Santiago, desde luego que hemos tenido una conversación con él esta semana y decirle que cómo están las cosas. Siempre vamos a respetar a él y a su familia y a su situación con nosotros. Pero yo creo que si tenemos a alguien en el equipo que se sienta que siendo la segunda o tercera, como mencionó usted, secundaria o está jugando un rol secundario en este momento y se quiere abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se siente que está jugando un rol secundario y quiere mejorar ese rol, se lo tiene que ganar aquí en los entrenamientos, y desde luego que hemos tenido la mayoría de los jugadores, porque algunos, como dije, han llegado más tarde, algunos han tenido que operarse o han pasado por recuperación, esos no han tenido la oportunidad en la pretemporada, pero desde luego que ahora es el momento. Y es como dije, con nosotros siempre hay oportunidades, el entrenamiento es el primero, y nosotros evaluamos muy, muy de cerca el rendimiento de cada uno.
Ahí están las palabras del técnico Paunovic. Ayer dio conferencia de prensa a los mexicanos que militan en la Major League Soccer. Recordemos que por ahí están Chicharito, también está el buen Carlos Vela, Brandon Vázquez, también HH. Todos dieron declaraciones diferentes referente a estas conferencias de prensa. Primero vamos con uno de los jugadores más importantes en la historia de el fútbol mexicano, Chicharito Javier Hernández, que dice que no le dolió haber estado ausente en Qatar, le dolió que México no pasara de fase de grupos.
Me dolió no estar en Qatar. Fíjate que sí y no, porque he estado muy tranquilo con ese tema. Por eso también en mi vida, el día a día, toda la gente lo ha estado viendo. Estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que esa no era decisión mía. Eso yo hice todo, que la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto. Hice todo dentro de la cancha y también todo fuera de ella para poder estar ahí, y había decisiones que están completamente fuera del alcance de mi mano. Entonces por eso sí, no. Y lo que más que me dolió no estar, lo que me dolió es que México haya quedado fuera de los grupos.
Ahí están las palabras de Javier Chicharito Hernández, y un homónimo de él y homónimo en cuestión futbolística es Carlos Vela, no otro de los que desafortunadamente se perdió el Mundial de Qatar 2022, él por decisión totalmente propia, y ya ni pregunten, ya le cerró la posibilidad a 2026, es más, ni siquiera dice que a lo mejor llega a estar activo en esos años, que él no se ve en el 2026, que se ve como aficionado, pero que ya después del fútbol no quiere saber absolutamente nada. Deja las puertas abiertas, nunca las cierra, pero que del fútbol ya hasta ahí llegó.
No.
¿Para nada?
Para nada.
¿Ni por un sueño mundialista?
A verlo.
¿Solo verlo?
Sí, claro, de fan. A día de hoy, fútbol de momento fuera, sí. Obviamente en unos años puede cambiar, porque nunca hay que cerrar puertas, nunca hay que decir que no voy a hacer algo, pero si hoy tuviera que tomar la decisión, no sería ni entrenador ni nada que tuviera que ver con el fútbol. Yo ya lo dije y lo sigo diciendo. Yo creo que ya tuve mis oportunidades, lo disfruté. Obviamente pude haberlo hecho mejor, como todos. Siempre se puede hacer mejor. pero ya es momento de otra gente, joven que vienen en mejores momentos de su carrera y donde hay que apoyarles para que puedan dar eso que yo no pude hacer por la selección. Yo creo que siempre hay que desear que les vaya mejor que a uno, no siempre estar ahí, ojalá le vaya mal porque a mí me fue mal o no me fue tan bien como me hubiera gustado. Yo creo que hay que apoyar, hay que mejorar como país, como selección, para poder ver a nuestro país triunfando en diferentes cosas y no que sea una vez cada mil años. Yo creo que hay que acostumbrarnos, hay que aprender a ser exitosos y a ayudar al de al lado para que todos salgamos adelante y podamos ser un gran país.
Carlos Vela, la estrella que pudo brillar y él no quiso, desafortunado. Y ojalá jugadores como Andrés Guardado, Guillermo Ochoa o Héctor Herrera le aprendieran un poquito a este grandísimo jugador de que hay que darle oportunidad a la nueva generación. Ellos ya no hicieron nada para la selección mexicana. Hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones. Y otro de los que les mandaba saludos, HH, habló también para la Major League Soccer. Y bueno, si de por sí Carlos Vela, siendo el jugador más desequilibrante, con más talento mexicano en el momento, que quiso brillar fue otra cosa, pero que es el más talentoso, HH del otro lado, pues le abre las puertas al Mundial de Norteamérica 2026.
Ese proceso. Yo creo que fracaso es fuerte, ¿no? Y es la palabra que se usa en el ambiente cuando no consigues cosas importantes. Yo creo que los errores o las derrotas o los malos momentos tienes que enfrentarlos de la mejor manera para que te sirvan, ¿no? Para que te sirvan en el futuro. Y creo que lo que nos ha pasado a nosotros como selección y como país nos tiene que servir y lo tenemos que utilizar para el futuro, ¿no? Hablando para el 2026. Entonces, espero yo que hagamos conciencia tanto jugadores, staff, directivos, México en general, de que algo nos está faltando o algo no estamos haciendo bien para que nos pasara esto que nos pasó en Qatar, ¿no?
Sí,
claro que me veo, ese es el mayor sueño de nosotros los jugadores, ¿no? Más allá de que falten varios años, claro que me veo, ¿no? Es un privilegio y un honor poder portar la playera de México y sobre todo en un mundial y poder, como tú dices, estar en el himno dentro de la cancha, y si no me toca de ahí, lo estaré seguramente fuera de ella, ¿no? Entonces, soy mexicano y quiero lo mejor para México, y si yo puedo aportar algo bueno para la selección, será un placer poder estar ahí.
Mucho hay que aprenderle de Carlos Vela, pero entonces ya para despedir este contacto deportivo, nos ligamos directamente con esta pieza de Brandon Vázquez, que dice que no lo ha buscado México, pero que en un momento lo buscó Greg Berhalter, así que vamos con este audio y con esto terminamos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
No puedo escoger mal, ¿sabes? Las dos selecciones son de las mejores del mundo, entonces elegir para mí es lo que será mejor en el momento para mi carrera y sí, como dije ahorita, México no se ha acercado, Estados Unidos sí, entonces pues ya parece que para un lado va más que el otro, porque no ha tenido ninguna conversación con nadie allá. Estuve cerca, me llamó Greg Berhalter y me dijo que habían considerado mucho y la verdad habían escogido al jugador que ya llevaba más tiempo con el equipo para tener mejor química.
Conectamos con nuestra base en Houston.
Y allí está César Procel. Good morning in the morning, compañero. ¿Cómo me le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, tenemos intro nuevo. Qué buena onda.
Sí, me gusta cuando hablamos de los problemas en Houston, pero a buena onda también.
Sí, claro. Oye, pues muchos temas que están tocando el día de hoy, muchos temas interesantes. No sé ni por dónde empezar, pero empecemos por los problemas caros. ¿Qué te parece?
Ajá, me parece bien.
Tú sabes muy bien que en Houston hay un empresario, un dueño de una mueblería que apuesta en los grandes juegos, el señor Mattress Mack. El año pasado, con los Astros de Houston en la Serie Mundial, ganó 75 millones de dólares en las apuestas. El pago más grande en una apuesta en la historia. Bueno, pues el lunes se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial, donde perdió TCU de manera increíble, ¿no? Contra Georgia Bulldogs. Creo que 68-7 fue el marcador final, si no me equivoco. Y bueno, Matthews Mack había apostado 3.1 millones de dólares a que ganaba TCU. Bueno, pues estaba pactado para ganar como 7 millones, algo así. Y no, resulta que después de haber perdido esta apuesta, pues perdió sus 3 milloncitos de dólares. Pero es la segunda vez consecutiva que él apuesta en contra de los Bulldogs y pierde. El año pasado apostó 6.2 millones contra Alabama para que ganara Alabama y no sucedió. Este año 3 millones con TCU y también perdió 9 millones de dólares perdido en dos años con estas apuestas en contra de los Georgia Bulldogs. Pero lo que sí hay que recalcar, el señor es muy inteligente, ¿no? La promoción que él hace con su mueblería es, si tal equipo gana, cualquier persona que compró un colchón de cierta cantidad de dinero se lo va a llevar completamente gratis. Y si no, pues tienen que pagar el precio completo. Así que no sé si realmente pierda, o sea, pierde una apuesta, pero por el otro lado gana con los colchones. Así que digo, nada mal el señor, nada mal.
Es una buena estrategia, César.
Es publicidad, al fin y al cabo, pero sí es bastante, bastante dinero. O sea, el señor hizo promoción con todo, llegó con un Lamborghini morado y todo para este evento. Y bueno, ya nada más veías cómo se comía su ensaladita con mucha tristeza en los ojos.
Oh, Poncho. Oye, César, ¿y cuál es la noticia menos cara?
La noticia menos cara, bueno, pues es que no sé si es cara, ¿no? Lo que estaba escuchando es que la gente tiene como que diferentes opiniones de lo de Shakira, ¿no?
Sí. ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión es que, a ver, Shakira tiene 10 años más que Piqué. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo que una mujer madura mucho más rápido que un hombre. Y es muy difícil que una mujer de 10 años de diferencia de edad mayor pueda durar una relación. O sea, los hombres... Es más fácil que un hombre mayor tenga una relación duradera con una mujer menor que al revés, creo yo. O sea, creo que esto ya estaba marcado, esta crónica. Ahora, Shakira es muy inteligente, bien lo dijiste. Está utilizando esta situación para crear controversia, para vender su música, para vender su canción. Y lo está haciendo muy bien. Se está llevando entre las patas a varios, pero pues es parte del negocio, ¿no?
A lo que le duele ahora, digo, bueno, tú me hiciste algo, yo también te lo hago. Y por ti tengo que sacar y monetizar nuestro desamor. Y yo creo que a nivel comercial, el marketing le está funcionando extraordinariamente bien. Creo que hasta arrancando este programa a las 6 de la mañana, hora del este, había pasado 11 o 12 horas del estreno en YouTube y tenía más de 20 millones de vistas. Díganme ustedes si no es un gran negocio. César, enganchamos contigo.
Claro que sí, 10 de la mañana hora centro por TUDN Radio 93.3 FM en Houston y en la aplicación de Euforia nos encuentras.
Mejor conocido en los bajos fondos como Triple Chulo, César Procel, desde allá, desde Houston, Texas.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.